Ferran Monegal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y usted se acuerda de la naranja mecánica, del revuelo organizó?
Sí.
50 años ya, como pasa el tiempo.
Fue una película que sorprendió mucho por lo anticipativo que era, ¿verdad? Que nos pintaba una historia que luego la hemos visto de verdad. Bien, vayamos a la tele.
¿Qué le ha sorprendido en la tele este fin de semana?
Vamos a ver. Este viaje de Gonzo, La Sexta, Salvados, a Kabul, que ya usted habló con,
sí,
con Gonzo.
Hablamos el jueves
que
con
fue
él.
La semana pasada.
Sí, sí.
Es importante viajar a Kabul ahora, porque aquello es un caos absoluto. Después de haber huido todas las fuerzas occidentales que querían durante 20 años instalar la democracia. Allí se ha encontrado con Mónica Bernabé. Le dije el otro día, o hace poco, le dije que era considerada la Oriana Fallaci de lo que ocurre en Afganistán. Estuvo 8 años seguidos allí, siempre vestida con el burka para poder pasar inadvertida, vestida de negro con una mochilita negra a la espalda. Ahora ha vuelto Mónica Bernabé, se ha encontrado con Gonzo y le ha dicho, bueno, todo esto que nos han contado es falso. Escuche.
Se ha vendido una película realmente que no era la realidad, simplemente porque aquí habían desplegadas tropas de casi 50 países y esos países, ante su opinión pública, querían justificar que lo que se estaba haciendo aquí era algo que iba a servir para cambiar el país, cuando no era así, ¿no? Básicamente por nuestra culpa, no solamente por la población afgana, sino por nuestra culpa.
Sí, una película que ha costado vidas humanas. Recuerde que los soldados españoles, durante los muchos años que han estado desplegados en Afganistán, ha habido 104 o 105 muertos, otros tantos noruegos, daneses, holandeses, alemanes, británicos, estadounidenses, más de 2.000 muertes. Y 300 millones diarios de dólares durante 20 años. Por si quiere usted también la vil cifra monetaria. Se han largado pitando y allí han dejado un panorama que, bueno, ahora está todo en manos de talibanes. Mire, ha hablado Gonzo con un joven, profesor universitario, trabaja en la Universidad de Kabul, profesor de castellano, trabajaba también con la embajada española, cuando todavía estaba la embajada y la oficina española en Kabul, antes de tomarlas de Villadiego, ¿verdad? Y fíjese lo que cuenta.
¿Tú crees que puedes tener futuro aquí en Afganistán?
Bueno, futuro no, porque hasta el momento, desde que han llegado los talibanes, nosotros sobrevivimos. Y lo que luchamos no es para vivir, es luchar para sobrevivir.
Tú, por ser profesor de una lengua extranjera, ¿puedes llegar a tener problemas con los talibanes? ¿Te pueden considerar alguien a quien poder castigar?
Si ven a mis antecedentes como colaborador con la embajada, pensarán que he sido una espía para ellos, para los españoles.
¿Y si llega esa situación, qué te puede pasar?
Ellos lo que me van a hacer es lo mismo que han hecho a otros. No se sabe dónde los llevan. Nadie sabe dónde están esas personas. Que se va a desaparecer rápidamente y si van buscando, no los pueden encontrar.
Sí, sí.
O sea, sí, te hacen desaparecer.
Que es un eufemismo como una catedral.
Efectivamente. No existes. A partir de un momento dado te pillan y ya no existes más. Mire, la gran pregunta, y que yo siempre intento transformar el discurso y acercarlo al mundo de la televisión. Cuando le pregunta Gonzo, solamente le voy a poner la pregunta. Cuando le pregunta a una joven periodista afgana, Samira, de 33 años, que esta joven no solamente se atrevió a empezar a trabajar, sino además trabajar en televisión, en una televisión que existe o existía en Afganistán, que se llamaba Tolo TV, una televisión privada. No solamente se atrevía a trabajar, sino a salir en pantalla, hacer reportajes, que esto ya es la máxima herejía para los talibanes. Una mujer debe estar encerrada en casa y mucho menos salir por la tele. Le pregunta Gonzo.
¿Qué va a pasar en este país cuando los periodistas extranjeros dejen de venir y de mirar lo que sucede en Afganistán?
Y ella contesta efectivamente que vamos a volver a ser apaleadas, a ser a latigazos, van a volver a encerrarnos en las casas, la mujer no puede salir, no puede estudiar, no puede hacer nada, solo puede trabajar dentro de las casas. Por cierto, debo advertirle que Gonzo nos dijo, esto ha sido un programa grabado hace algún mes atrás, que Samira finalmente ha podido ser evacuada y está ahora, si no recuerdo lo que dijo Gonzo, está ahora en Madrid. Ha podido huir. Hay muchos otros y muchas otras que no han podido huir.
Sí, sí, pero es evidente. Pero la pregunta de Gonzo es muy es
claro,
muy,
cuando
obvia
la tele,
y muy clara a la que se
cuando los periodistas dejemos
salen
de
los
ir
focos porque, y ya está. Sí,
porque
sí.
Deje de estar de moda. Mire, yo le diría, señora Juan, que podríamos hacer un ejercicio. Mire, si ahora nos fuéramos usted con su prestigio de periodista, de radiofonista de éxito, si usted se fuera a los imperios televisivos, yo la acompañaría en calidad de Fidel Serván y de portabultos y de asistente.
La acompañaría.
Y entonces usted, en los altos despachos de los imperios televisivos, usted les propone y les dice, oye, me gustaría hacer un reportaje sobre cómo se vive cómo viven los más desgraciados de este mundo. Es decir, toda esta diáspora, se calcula que ya hay unos 5 millones de afganos que han huido a Irak y a Pakistán, y no se sabe dónde viven ni cómo viven, desperdigados por campos de concentración. Me gustaría ir allí, me gustaría ir también a los campos de concentración que ha montado Turquía para evitar la inmigración a Europa. Me gustaría ir al Cuerno de África, todos estos países, ya sabe usted que hay en África, Etiopía, Somalia, Kenia, Uganda, Sudán del Sur, toda esa zona que está plagada de campos de concentración, algunos con más de 200.000 personas allí encerradas, hacinadas, rodeadas de alambre. Y usted les propone hacer un reportaje sobre los más desgraciados. ¿Sabe lo que le contestarían? Le dirían, señora Juan, usted no ha entendido nada de lo que es la tele. La tele hay que vender espuma. La tele tiene que entretener y no deprimir al espectador. Si deprimimos al espectador, baja el consumo. Y además, entonces bajarían los anuncios. Haga usted un reportaje sobre los ricos del mundo. Esos que tienen todas las mañanas 3 o 4 Ferraris y 6 o 7 Lamborghinis y un par de Rolls Royces para elegir. Esa gente que vive tan ricamente en mansiones. Ese es el reportaje.
Pero este Salvados le desmiente, señor Monegal.
Sí. Ahora me lo ha quitado usted del discurso, efectivamente. La pincelada final es que, por lo menos, hay puntualmente algunos estimables criaturas, como este Salvados, como este Gonzo, que de vez en cuando nos recuerdan y nos enseñan la verdad de este mundo, de este planeta en el que vivimos.
¿Qué más ha visto en la tele?
Cambiemos de registro. Vayamos a una zona también muy curiosa. Ahora se han cumplido 10 años... todas las teles han hecho programas especiales, 10 años de la disolución de ETA. Quiero ponerle un momento de TV3. En TV3 han hecho un especial, en el programa Preguntes Frecuentes, han hecho un especial, se han ido al caserío de Chillarre, en donde allí se reunieron entre el 2000 y el 2006... prácticamente todas las semanas, casi en secreto, Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi. Entonces han recreado estas conversaciones, ha vuelto, TV3 ha vuelto a reunirlos al caserío de Chillarre, en el País Vasco, y hay una reflexión, han hablado mucho, de todo el proceso de paz, el proceso de desarme, las reticencias que había incluso dentro del propio Partido Socialista, como los otros sectores pues no querían que abandonaran las armas porque perdían el discurso. Se ha hablado muy poco de las víctimas, lamentablemente. Sabe usted que hay más de 800 víctimas causadas por ETA. Se ha hablado muy poco de esto, pero hay un momento en que Jesús y Eguiguren lanza una frase y cuidado con lo que inmediatamente responde también Arnaldo Otegi. Escuche.
La vida humana es sagrada y que no hay política, ni objetivo, ni país, ni independencia que merezca un muerto.
Esta semana te lo han dicho mucho esto.
Ni la unidad de España, pero eso no parece que está muy claro al otro lado del Ebro.
Dice Eguiguren, ninguna independencia vale un solo muerto. Sí, sí. Y rápidamente sale Arnaldo Otegi y apostilla, ni la unidad de España tampoco. O sea, seguimos con discursos enfrentados.
¿Algún tema más, señor Monegal?
Bueno, tenemos un tema aparcado de la semana pasada que fue muy espectacular, muy tremendo, que es estos ejercicios que nos está haciendo Chicote. ¿Te lo vas a comer? El otro día reflexionaba sobre estas dietas milagro que se anuncian, ¿verdad? Y que dicen que, bueno, siguiendo esta dieta pierde 6 kilos cada día y que todo es una pamema y que algunas de estas dietas son francamente nocivas para la salud, peligrosísimas. Y en un momento dado también se pone a investigar acerca de las pastillas milagrosas para adelgazar. No dieta, pastillas. Unas pastillas que se venden y descubre Chicote que están utilizando su nombre, su foto, para impulsar un negocio de unas pastillas que son verdaderamente pastillas cafres para la salud, pero que utilizan al propio Chicote. Se encuentra en revistas y publicaciones la propia foto de Chicote y supuestas declaraciones del propio Chicote diciendo que estas pastillas son estupendas. Escuche.
Dice, porque he contado a todo el país cómo adelgacé gracias al nuevo producto Reduslim. Dicen ellos que digo yo. En un mes estaba sorprendido por el efecto. Había perdido 12 kilos. Sin recurrir a médicos y entrenadores personales, sin gastar un montón de dinero. Ya no solamente dicen que yo he tomado un producto que no he tomado nunca, sino que además dicen que he recomendado no utilizar los servicios o los conocimientos de un especialista en nutrición. Mentira.
Esto es un delito.
Esto es un delito y grave. Y esto se está produciendo muy a menudo, utilizando personas que son famosas por la tele, por los medios de comunicación, y utilizan su nombre, su foto, se inventan entrevistas con estas personas, que estas personas entrevistas que, y declaraciones que no han hecho nunca. Entonces Chicote, ya absolutamente airado, cabreadísimo, logra el teléfono de esta empresa que vende este producto llamado Reduslim y habla con uno de los propietarios o uno de los encargados de la empresa. Escuche la conversación.
Mi nombre es Alberto Chicote. Soy la persona que ustedes están utilizando ilegal y fraudulentamente para decir que yo estoy utilizando su producto. ¿He sido claro? Chicote, señor Chicote, sí. No, no, Francisco no. Alberto Chicote es mi nombre. Lo que dicen ustedes acerca de mí es una absoluta falsedad, un fraude y un delito.
Ya, pero lo que tiene que hacer es denunciarlo, ¿eh? Ante el juzgado.
Sí, y lo fue a denunciar.
Bien.
Y la policía le dijo lo difícil que es poder corregir y atrapar a toda esta gente, porque normalmente son plataformas y webs que esto lo lanzan desde paraísos, no fiscales en este caso, sino paraísos ocultos en donde hay servidores que lanzan esta web y vaya usted a buscar en dónde están ubicados, ¿no? Es complicado, pero bueno, ahí está la denuncia, la indignación y la solidaridad.
Sí, y al menos el toque de atención, que no nos vayamos creyendo todas estas cosas, ¿no?
Efectivamente.
Claro, muy bien. Gracias, señor Monegal, le ha aprovechado ver la tele. Gracias.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.